Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cornelio Reina fue un cantante, compositor y actor mexicano. Grabó 60 discos de música ranchera y norteña. Fue la primera voz del grupo Los Relámpagos del Norte y participó en alrededor de 30 películas sobre la cultura popular mexicana. Con él escuchamos Me caí de la nube.
En Colotlán, la curva de contagios de COVID-19 y la movilidad ciudadana van en ascenso, coinciden autoridades y ciudadanos. Los profesionales de la salud son una pieza clave en el combate contra el COVID-19. Dos médicos nos compartirán su experiencia. Presentan parcelas demostrativas de nopal y pasto para mejorar las condiciones agrícolas de un municipio de la zona. La pandemia ha visibilizado la necesidad de salud mental y la falta de expertos en ese rubro. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos reitera las recomendaciones para evitar infectarnos de coronavirus. Y no se pierde el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. Perdón. A nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a Radio Plaza 87.7 de FM, que se enlaza a nuestra señal de lunes a viernes en este horario. Disculpen ustedes. Comenzamos con los detalles de la información. Colotlán acumula 52 contagios de COVID y a pesar de ello la movilidad ciudadana sigue en aumento. Te escuchamos con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto a todas las personas que nos están sintonizando. Desde que inició la pandemia de COVID-19, quédate en casa ha sido la recomendación más solicitada y posiblemente la que menos se esté cumpliendo en este momento. En Colotlán, por ejemplo, las celebraciones populares se han vuelto una constante y hay personas que salen a la calle sin las medidas básicas de protección. Colotlán ocupa el primer lugar de incidencia en la zona norte con más de 50 casos acumulados. Sin embargo, las personas se molestan cuando se les pide cumplir con las recomendaciones sanitarias, asegura el alcalde municipal Jorge Alonso Arellano Gándara.
Lamentablemente, pues ya ha sido muchísimo tiempo este tema que hemos tenido aquí de la pandemia en los municipios, en el estado, en el país, y pues eso ya ha hecho que la gente a veces hasta se moleste al momento de que le da uno recomendaciones, ya no acatan las indicaciones tal como eran en un principio. Esto por las diferentes teorías o comentarios que se hacen, que esto es un simple negocio para el gobierno, y pues eso malinforma y sobre todo expone a la gente que lamentablemente les usara algo referente a la pandemia.
Las reuniones se han dado en la clandestinidad, el gobierno no ha otorgado ningún permiso y por llevarse a cabo en domicilios particulares, la autoridad tampoco ha podido emitir sanciones, aunque se esté facultado para ello, señala el primer edil.
Nosotros lo que son permisos para hacer fiestas o alguna licencia para algún evento popular o que haya concentración de personas, no lo hemos dado. Desde el día 17 de marzo no hemos expedido ningún permiso, los que se habían dado anteriormente se han cancelado y hay gente que sí ha hecho fiestas, pero las hacen en lugares particulares y ahí es donde pues nosotros o seguridad pública interviene, pero por ser en un espacio privado, ahí nos quiere el poder entrar y cancelarles la fiesta.
A pesar de que en Colotlán no se tengan las herramientas para medir con precisión el porcentaje de personas en la vía pública, algunos ciudadanos advierten que la incredulidad, la desinformación y el desinterés han influido para que haya un riesgo mayor en el municipio.
En el último mes he visto que de 10 personas yo creo que 2 o 3 personas lo usan.
¿Y lo usan correctamente?
No, lo tienen la nariz de fuera o lo usan abajo en la garganta o no se lo ponen correctamente. Se escuchan fiestecitas por acá, fiestecitas por allá, muchachos en los carros tomando, todos juntos.
Pues ayer hubo una fiesta por aquí cerca, y no había nadie con mascarilla. Todos salen y viven la vida normal, están tranquilos como si no pasara nada. Por parte de la sociedad más joven no es tanto como el que estén tomando la concientización de no estar saliendo porque no les importa, porque son jóvenes. Nomás señores de edad muy avanzada son las que hacen caso a las medidas, los demás no.
Yo he mirado como un 50% más o menos, mitad y mitad. No toda la gente lo está utilizando.
Sí, la verdad que sí, el gel tampoco no es muy usado, pues.
En las últimas semanas, las redes sociales han evidenciado la realización de eventos o reuniones familiares y los habitantes han sido testigos o partícipes de fiestas, serenatas, así como de la aglomeración que se forma en espacios públicos.
Mucha población piensa o todavía no cree que existe este virus. Sin embargo, las autoridades lo han marcado bien en todos los órganos de gobierno, las autoridades sanitarias sobre todo, de que existe y de que realmente es una enfermedad muy letal. Entonces, yo pienso que esas personas no han vivido en forma directa lo que es la enfermedad o han vivido un deceso de parte de su familia. Sin embargo, sí debemos, como ciudadanos, tenemos la obligación de comprometernos y poner nuestro granito de arena.
Pues es que creo que ya depende de los pensamientos de cada persona. Obviamente no podemos obligar a toda la población a pensar igual o a que tengan el cubrebocas, pero creo que es tomar conciencia por nosotros y por nuestra familia, principalmente.
Se tiene que orientar más a la población de cómo utilizar el cubrebocas, por qué se necesita usar el gel antibacterial. Pues más que nada eso, estar capacitando a la gente.
Por lo regular, las personas no crean la conciencia y no la tienen hasta que no les sucede.
Ante la posibilidad de que en Jalisco se recurra a la aplicación del botón de emergencia y se tengan que suspender actividades 14 días, el primer edil de Colotlán aseguró que ellos se apegarán a los lineamientos estatales y, por supuesto, las medidas que permitan contener la curva de contagios. Ana Cristina es la información.
Bien, Lupita, pues así las cosas en Colotlán, lamentablemente, no solo en Colotlán, por supuesto, pero, pues bueno, habrá que ver cuál es la decisión del gobernador para apegarnos a las indicaciones. Sí, el alcalde está consciente de ello y seguiría lo que el gobernador Enrique Alfaro disponga.
Así es, y bueno, pues esta movilidad que ahora se ve cada vez más, justamente en este momento cuando los casos ya rebasan los 50 acumulados y también estos señalamientos que hace tanto la autoridad como la propia ciudadanía.
Así es, te agradezco mucho. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, los profesionales de la salud son una pieza clave en el combate contra el COVID-19. Dos médicos nos compartirán su experiencia. Y presentan parcelas demostrativas de nopal y pasto para mejorar las condiciones agrícolas en un municipio de la zona.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
12 de julio, festejó su santoral, Nabor. En 1960, por decreto presidencial de Adolfo López Mateos, se establece el Día del Abogado en México. Esto para reconocer una de las profesiones más importantes y significativas del país. Hoy es 13 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Enrique. En 1954 fallece Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, pintora mexicana. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Nace el 6 de julio de 1907. En 1986 se conmemora por primera vez el Día Mundial del Rock. El motivo principal de la elección de esta fecha fue para conmemorar la realización del megaconcierto de rock Live Aid, celebrado el 13 de julio de 1985.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 60 centavos y se vende a 22 pesos con 84 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 84 centavos y se vende a 25 pesos con 85 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Le enviamos un saludo a todos los docentes que seguramente están en su casa, algunos ya descansando, otros tal vez con mucho trabajo, según el nivel en el que trabajen, en la entrega de calificaciones y no sé cuántas cosas. Así que un gran saludo para todos ellos y pues esperamos que el próximo ciclo se puedan retomar las actividades, aunque quién sabe, ¿verdad, Lupita?
Así es, Ana Cristina, sobre todo por este panorama tan incierto, ¿no?
Exactamente, no podemos tener la certeza. Bueno, pues en más información, los médicos Adán e Israel conversaron con nosotros sobre su experiencia laboral en el área de COVID del Hospital de Colotlán. Les invito a escuchar esta primera entrega de Lupita Arceo.
La alegría de iniciar 2020 y la oportunidad de cumplir nuevos proyectos se desvaneció 3 meses después, ante el asombro de algunos y la preocupación de otros. A millones de kilómetros de aquí, una enfermedad causaba estragos a la población, obligándolos a resguardarse en casa y reforzar las medidas de prevención. El virus se expandió por el mundo y el número de contagios comenzó a incrementar. Fue entonces cuando las recomendaciones sanitarias se volvieron el método más efectivo para prevenir la enfermedad y el trabajo de los profesionales de la salud en una pieza clave en el combate de un padecimiento que cobra vidas de niños, jóvenes y adultos. En Colotlán, Israel Cornejo Romero y Adán Arellano García, dos médicos adscritos al área de urgencias en el Hospital de Primer Contacto, enfrentan una batalla al cuidar a sus pacientes y no infectarse para no enfermar a sus familias. Su asignación al área COVID o a la unidad de atención de enfermedades respiratorias los ha llevado a cumplir jornadas laborales de 7 u 8 horas, nos comentan.
Área COVID, estoy entrando lo que serían casi cada tercer día, en un horario que está estipulado de la 1 de la tarde a las 8 de la noche, que hacemos el cambio. Anteriormente estaba entrando casi diario y afortunadamente el hospital y con gestiones de jurisdicción solicitaron apoyo a médicos y de esa manera, pues bueno, fue un descanso para mí para ya entrar casi cada tercer día a esa área, ¿verdad?
El caso mío es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Éramos 3 médicos en la mañana y entrábamos uno cada día. Ahorita desafortunadamente uno de los compañeros está de vacaciones, uno estuvo de incapacidad y pues empezó a cargar un poquito la situación. Sí entramos al área respiratoria a las 8 de la mañana y salimos a la 1 de la tarde, que es cuando llega el otro turno. Nosotros médicos, enfermería tiene su propio rol.
A la incertidumbre y el miedo de tratar un padecimiento desconocido o ver morir a los pacientes, se suma la incomodidad de portar un equipo de protección que, si bien minimiza los peligros de una infección, de manera paradójica pone en riesgo su salud. Los cuadros de deshidratación se vuelven recurrentes, comenta Adán.
No hemos batallado en cuanto al suministro de equipo de protección. Lo que nos hace un poquito batallar es que es muy pesado trabajar con ese equipo. Incluso yo el día de ayer tuve un golpe de calor cuando salí, me deshidraté bastante, fue un nuevo overol que no habíamos utilizado. Nos cubrimos los pies, con botas quirúrgicas. Usamos ropa quirúrgica o ropa desechable para que la ropa que, con la que entramos ahí no nos la llevemos a casa a contaminar la casa. Arriba de eso usamos una bata. Arriba de la bata utilizamos aparte el overol. Nos cubrimos la cabeza con un gorro quirúrgico y aparte con el overol. Si utilizamos nosotros, tanto en el área de urgencias como en el área de respiratorio, nosotros de cajón traemos mascarilla N95 y careta. Es equipo básico para nosotros. Hay compañeros que usan gogles, hay compañeros que usan algún otro tipo de protección, pero de cajón nuestra mascarilla para partículas y nuestra careta, que afortunadamente hasta ahorita hemos tenido abasto suficiente.
De 10 a 15 minutos lleva a colocarse la indumentaria de protección. Sin embargo, el retiro de la misma es más prolongado porque ya estuvieron en contacto con pacientes y el riesgo de una infección es mayor, nos relata el médico Israel.
Es una experiencia inolvidable. Yo creo que los años que llevo de como médico jamás me había tocado portar un equipo de esas características. Es un equipo que nos hace reflexionar mucho sobre la persona, sobre lo que estamos haciendo, sobre la entrega que hacemos y más que nada sobre el cuidado que tenemos que darle al paciente. Esa herramienta de trabajo pues es como si fuese nuestro pan de cada día. El saber calzarnos, el saber vestirnos, el portarlo en todo momento en una jornada de 8 horas es agobiante, sale uno totalmente agotado, deshidratado, no comemos, no tomamos líquidos y al momento que salimos pues es un cambio de atmósfera. El estar respirando casi 8 horas con el mismo cubrebocas es agobiante, siente la persona que se ahoga y esa es una de las experiencias que uno tiene. El portarlo no es tanto de andar presumiendo de hombría o de orgullo, sino es una protección y prácticamente ahí nos ayudamos todos.
El número de pacientes infectados que requieren hospitalización ha ido a la alza, un escenario esperado, pero que en la práctica resulta más complicado de lo que esperaban por las características de la enfermedad, agrega el médico.
Mira, lo más complicado de la enfermedad, como tú mencionas, es que es nueva. Y como es nueva, no tenemos un tratamiento ni una guía que nos diga se hace así, así y así. Todo ha ido saliendo conforme nuevas investigaciones, conforme nuevos avances. El manejo es muy complicado porque lo que tratamos primero que nada pues es de sostener. La principal molestia y por lo que más nos internamos es por la dificultad respiratoria. Desafortunadamente muchos de esos pacientes han terminado con ventilación mecánica. Algunos de ellos incluso pues han perecido. Esa es la parte más complicada, el no tener un tratamiento específico, algo así que decirle, ¿sabe qué? Le podemos ofrecer este tratamiento, esto probablemente le ayude a mejorar.
Adán e Israel, como otros profesionales de la salud, son hijos, papás o hermanos, y separarse de la familia o convivir con ellos sin exponerlos ha sido uno de los momentos más difíciles que les ha dejado esta pandemia.
Pues sí, es un poquito difícil cuando van mi hija y mi esposa, pues ellas van en la parte de atrás y yo enfrente para tratar de disminuir todo lo que se puede ese contacto. Pero sí siempre tienes esa duda y realmente hasta que llegas a tu casa, te bañas, te limpias, ya es cuando empiezas a convivir con tu familia bien. Pero siempre tienes esa dudita y cada vez que sientes carraspera en la garganta, a veces nada más por el frío o cualquier cosa, pues sí te entra la espinita.
En mi caso involucró separarme de mis hijos por seguridad, más que nada de un servidor y más bien de ellos. Los tuve que mandar con sus abuelitos. Entonces de esa manera yo no tengo contacto ya con ellos más que virtualmente. Se sacrifican muchas cosas. Entrar a esta área es un trauma quizás para muchos, para otros es un deleite, para otros como lo quieran tomar. Pero lidiar con esa situación que es una separación por el momento, por salvaguardar la seguridad de ellos, pues es lo que estamos haciendo. Es muy duro, yo les decía, es un parteaguas porque pues el motor para nosotros es la familia. Me ha tocado ver defunciones dentro, salir con destrozados, cansados, y somos humanos, vaya, sentimos. Cuando se nos va una persona, sentimos. Nos duele llegar a casa y a veces sí uno se derrota, ¿verdad?
Aunque no reniegan de la profesión, lo cierto es que el cansancio físico y emocional empieza a ser más evidente. Aunado a esto, han tenido que lidiar con señalamientos de algunos y la incredulidad de otros.
Que sale uno con las huellas de marca de la cara, ¿verdad? Y el entrar a ese centro comercial y ver cómo rechaza a la gente, o sea, cómo nos apartan, y tanto que ellos se tapan la boca. Pero si supieran que somos los que más nos cuidamos en ese escenario, esa experiencia yo no la sentí, del rechazo de la gente, que la gente se tapaba con el antebrazo y todo eso, y yo decía, pues ¿para qué no traen su cubrebocas? O sea, la gente se le olvidó, vaya. Pero ya cuando se me acerca una persona y me dice, oye, a usted le cobramos en esta caja, yo dije, pues genial, o sea, qué bueno, yo no voy a hacer fila, entonces, súper bien. Pero ya cuando llegué a su casa, y me fijo las huellas de la cara, dije, pues fue por eso. O sea, no era tanto el... Fue un rechazo que uno siente y da tristeza a esas cosas.
Siempre es mejor pecar de precavido que tener alguna complicación. El creer o no creer, no los vamos a hacer cambiar. Si no creen, nunca lo van a creer. Pero que ya de perdida se cuiden. Nada más eso. Es menos probable enfermarte de lo que tú quieras, no de COVID, no de influenza, no de nada respiratorio, de diarrea, de lo que tú quieras. Es menos probable enfermarte en tu casa que si andas por todo el pueblo dando la vuelta.
Los profesionales de la salud son finitos. Si las personas no atienden las recomendaciones, el sistema se fracturará aún más y no habrá recurso financiero o humano suficiente para hacer frente a una enfermedad de esta magnitud.
Lo que es muy complicado aquí con la población es que las cosas que deben de creer no las creen, y las cosas que no deberían de creer, que decir eso es una tarugada, eso sí lo creen. Sí creen lo de líquido de las rodillas, sí creen que el infrarrojo les va a matar neuronas, sí creen que el oxímetro les está robando las huellas digitales. Hay que saber a qué hacerle caso y a qué no, y eso es lo que se nos complica mucho. Ha habido pacientes que aún estando ahí adentro, aún estando ahogándose, aún viendo el resultado, ni ellos ni los familiares lo aceptan ni lo quieren creer.
Quedarte en casa, cuidar tu salud y la de tu familia es vital, coinciden.
Hacemos catarsis, un desahogo que se hace con la finalidad de que nos escuchen, vaya. El tener a un bebé ahí dentro y nada más con la mamá o con un solo familiar, o a veces sin familiar, no se lo deseo a nadie. A nadie. Que esos pacientitos nos pregunten o nos tomen la mano y nos digan, ayúdame, no se lo deseo a nadie. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Pues que disfruten su familia, cuiden a su familia, cuídense y cuidémonos todos.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa.
La contaminación puede provocar disfunción eréctil. La contaminación provoca serios problemas de salud. Peor ahora, un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Guangzhou revela que también aumenta el riesgo de sufrir disfunción eréctil, o al menos, ese es el resultado obtenido en pruebas con animales. Los investigadores realizaron un experimento con ratas, divididas en 4 grupos. Los 3 primeros fueron expuestos a los efectos de las emisiones de los tubos de escape de los coches durante 2, 4 y 6 horas diarias respectivamente, a lo largo de un periodo de 3 meses, mientras que los del cuarto grupo, que era el de control, no sufrieron esa exposición. Para los 3 meses se comprobó que las ratas de los grupos que habían sido sometidas a una exposición de 4 y 6 horas diarias mostraban una reducción en la presión intracavernosa del 38 y el 45% respectivamente, lo que se traducía en más problemas de disfunción eréctil.
Los investigadores creen que es fruto de la combinación de la disfunción pulmonar y la inflamación sistémica causada por los gases, y a una reducción de los niveles de la enzima óxido nítrico sintasa en el tejido eréctil. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia y por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ahora les invito a escuchar el ABC de la prevención con el comandante Nicolás Hernández Arbizu, quien nos dará algunas recomendaciones para evitar infectarnos con coronavirus.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Hola, espero que todos estén bien este lunes de inicio de semana. El que les habla, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, integrante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, con una cápsula más en el ABC de la prevención. Hoy, una vez más, abordaremos el tema del coronavirus. La pandemia en nuestra República Mexicana está creciendo y no es un tema menor. Los contagios no paran y siguen en aumento. En algunos estados, la capacidad de ocupación hospitalaria se aproxima a una posible saturación de seguir las condiciones como están. Después de los periodos asignados de la sana distancia, entramos a una etapa de la nueva normalidad y muchos entendieron que habíamos vuelto a nuestra normalidad, una apreciación muy errónea que permitió una relajación de las medidas preventivas. Hoy, nuestras autoridades manifiestan algo que yo entiendo como un ultimátum, es decir, o nos aplicamos nuevamente a bajarle a la movilidad o entraremos a una etapa de emergencia, es decir, un paro de labores emergente. Si esto ocurre, debemos aceptar que no lo ganamos a pulso. Desde luego, en el entendido que por encima de todo está nuestra propia salud. Es lamentable a estas alturas todavía escuchar a personas que digan que la pandemia es un invento del gobierno para deshacernos de las personas mayores. Es lamentable ver personas de edad avanzada, obesas, hipertensas, diabéticas, andar en vía pública sin cubrebocas, que no entenderán que se están jugando su propia vida, que acaso no les cae el 20 de que es mejor soportar la incomodidad de un cubrebocas a estar intubado, pegado a una manguera de oxígeno con dificultades desesperantes por respirar. Sin duda somos conscientes de que hay necesidades económicas en nuestras familias y que ocupamos salir a buscar ese sustento. Y créanme, las autoridades no se oponen a eso. Lo único que estamos pidiendo es que se protejan, que extremen las medidas preventivas necesarias cuando salgan a exponerse a una posible atracción del virus. Sin duda todos los equipos de seguridad de pronto son incómodos para las personas. Simplemente hagamos un acto de reflexión. ¿Ustedes creen que el equipo de buceo es cómodo para un buzo? ¿O el equipo de protección personal de un bombero es cómodo para trabajar ante el calor y los humos de un incendio? Desde luego que no. Ambos son incómodos, pero la seguridad nuestra debe estar por encima de todo ello, a pesar de esos inconvenientes. Para protegernos del coronavirus únicamente nos piden cosas esenciales como lavarte continuamente las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Estornudar o toser en el ángulo interno del codo, es decir, evitar expulsar saliva hacia otras personas. Mantener tu casa ventilada y limpia. Desinfectar los utensilios y superficies de uso común. Mantener la sana distancia entre personas en un rango de por lo menos 1.5 metros. Usar el cubrebocas cuando estemos fuera de nuestra casa. El quedarse en casa, esta sin duda ha sido la más difícil de cumplir. Y la responsable de que las personas salgan en busca de la muerte. Increíble, pero cierto, a muchas personas les pica su propia casa y aceptan el riesgo de salir sin necesidad a buscar contagiarse. Es por todo esto que les acabo de mencionar que son circunstancias que nos mantienen preocupados, con la zozobra de que en cualquier instante algún familiar nuestro se haya contagiado también por el coronavirus. considero que es momento de cada uno de nosotros asumamos la realidad y hagamos conciencia de que la seguridad y la salud de nuestras familias es solo de nosotros, de nadie más. Protejamos a nuestra familia y con eso ya estamos contribuyendo en cuidar a todos. Los médicos y enfermeras ya están cansados, pero siguen en pie de lucha. Ayudemos con nuestras acciones al personal médico, evitemos la movilidad. Solamente salgamos cuando sea necesario y si salimos, pues hay que salir bien protegidos. Finalmente cierro mi participación este día en el ABC de la prevención recordándoles sobre el lavado correcto de manos. Porque sin duda el lavado de manos es nuestro aliado más poderoso ante la pandemia. Aún quedándote en casa debes continuar con las medidas de limpieza como lavarte continuamente las manos. Aquí te presentamos la mejor forma de hacerlo. 1. Moja tus manos. 2. Aplica suficiente jabón. 3. Frota las palmas. 4. Luego los dorsos. Ahora talla los dedos entrelazados. 6. Talla los pulgares. 7. Luego los nudillos. 8. Enjuaga bien con agua. Y 9. Sécate muy bien con una toalla. Si la pregunta es ¿cuándo y cuántas veces debemos de lavarnos las manos? Nuestras respuestas son las siguientes. Después de regresar, si sales a la calle. Antes, durante y después de preparar alimentos. Antes de comer. Después de ir al baño o de ayudar a alguien más que lo haga. Antes y después de atender a un enfermo. Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Después de tocar un animal, alimento para animales o excrementos de animales, después de tocar la basura, entre otros. Ok, radioescuchas, con esto cerramos el tema de hoy, con el deseo que esta información les sea de interés. Agradezco su atención y les invito a que sigamos escuchando a la licenciada Ana Cristina Pinedo en Señal Informativa. Muchas gracias y que tengan un lindo día para todos.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía. Les comento que con siembra de nopal y pasto buscarán diversificar la agricultura de Villa Guerrero. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Les comento que luego de realizar un diagnóstico para conocer cómo se desarrolla la actividad ganadera en Villa Guerrero, se percataron de algunas cuestiones como el desabasto de agua y la falta de alimentos para el ganado. Por ello, como parte de los trabajos del proyecto de desarrollo territorial, se gestionó la creación de 4 bordos de agua y ya trabajan en la implementación de parcelas demostrativas de nopal y pasto, explica Irma Robles Rodríguez, encargada del Prodeter en Villa Guerrero.
Dentro de las actividades que hicimos fue poner módulos demostrativos de pasto. Ellos tienen un pasto ya muy bueno, nativo, se llama trillillo, y bueno, ese pasto le hicimos estudios bromatológicos y a muchos otros, y fue el que salió mejor posicionado. Entonces, obviamente, estamos proponiendo como estrategia iniciar con la revegetación de los agostaderos. Ya se pusieron módulos demostrativos con el pasto navajita, que también es muy bueno, y un pasto que se le conoce comúnmente como banderita. Hicimos hincapié en la propuesta de más parcelas demostrativas de nopal forrajero. Queremos más. Y eso es lo que le estamos pidiendo a FADER. Queremos que a los productores se les apoye con más nopal forrajero.
Ambos proyectos ya han sido presentados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, y se encuentran a la espera de que sean aprobados, para que en la segunda etapa del proyecto se dote a los agricultores de semilla y se les capacite para que puedan hacer la vegetación de sus potreros, añadió Robles Rodríguez.
Las parcelas demostrativas ya están implementadas, pudiéramos decir que ya están al 100%. Las implementamos o se pusieron en marcha cuando comenzó el temporal de lluvias, y algunas hasta las pusimos donde hay acceso al agua, donde ellos pueden, si es que falla el temporal, ellos pueden, los productores que las pusieron pueden dar riegos auxiliares. con la finalidad de que el productor vea cómo se desarrollan estos pastos, y pues puedan apostarle a ello. Ellos tienen gran experiencia ya en pastos inducidos.
Los estudios han demostrado una ganancia más rápida de peso en los animales que llevan una dieta de nopal y el mencionado pasto, además de que es mucho más económico que los suplementos comerciales, añadió la entrevistada.
Con una dieta normal, pudiéramos decir con concentrados y demás, pudiéramos decir que ellos ganarían 1,200 kilos o 1,500 kilos. Es el promedio que más o menos manejan los productores. Mas, sin embargo, el gasto es muy importante. Porque esos kilos no nada más los hacen con rastrojo con silo, tienen que agregar el concentrado o la soya o la canola, que es lo que realmente genera ese aumento de peso. Entonces es un gasto muy importante que ellos realizan, y ahí es donde está la gran diferencia. En la comparación que hicimos nosotros, únicamente el nopal enriquecido, el costo del kilo de nopal contra el costo del kilo concentrado, hacia una diferencia de 5 pesos.
Además de lo anterior, también se trabaja en otros proyectos como mejoras en infraestructura y la posibilidad de exportar pie de cría, concluyó. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por estos detalles. Pues hay que seguir buscando la manera de apoyar al sector productivo en la región, y Villaguerrero pues está siendo uno de los casos que podrían tomarse como ejemplo, con la finalidad de hacer crecer, ¿no?, a este municipio.
Recordemos que son 4 municipios los que están trabajando en este tipo de proyectos, y bueno, Villaguerrero va con la intención de mejorar la exportación y por supuesto las condiciones del ganado. Entonces son los trabajos que se están realizando para llevar a...
Muy bien, gracias, Gonzalo. En otros asuntos, nos vamos a corte, ya es hora del siguiente corte. En un momentito estamos de regreso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Se debe trabajar en un plan interdisciplinario para mejorar la atención a la salud mental, detalla funcionario estatal. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. En los últimos meses, la atención a personas con enfermedades mentales ha sido frecuente. La pandemia ha visibilizado la falta de expertos en salud mental y la importancia de la atención psicológica y psiquiátrica, señala Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
El área de psicología es muy importante dentro de la atención de la salud mental de las personas, juega un rol muy importante. Claro que pudiese llegar a ser muy necesario tenerlo como parte de un proyecto a mediano o largo plazo. Sin embargo, es importante entender que muchas de las técnicas, por ejemplo los primeros auxilios psicológicos, no se necesita ser un psicólogo. Se puede entrenar a las personas para que puedan recibir o dar primeros auxilios psicológicos, y esto nos ayudaría a mejorar casi el 60-70% de las condiciones terapéuticas que se necesitan de urgencia, ¿no? Y sería muy importante entenderlo.
Los problemas como ansiedad, depresión y dificultad para dormir han sido constantes y se debe acudir con un especialista para trabajar en ello. Además, debe servir de ejemplo para que se adopten hábitos del cuidado de la salud mental y se solicite ayuda en cualquier momento, agregó Ramírez Barreto.
Creo que esta pandemia ha visualizado muchas situaciones sociales, personales, familiares incluso. Claro, la salud mental la ha visualizado muchísimo porque... Pues habernos quedado en casa, todo lo que estamos viviendo en cuanto al temor a enfermar, el temor a la recesión económica que ya está, es decir, todo esto pues ha generado mayor ansiedad, mayor depresión, mayor presión al seno familiar, y por esto hay mayores problemas familiares de pareja, ¿no? Y bueno, creo que esto nos da pauta, porque al final la idea de la estrategia de quedarte en casa no es una estrategia que solo vaya a quedar en que el día que ya salgamos de esta pandemia, pues ya cada quien recoge sus cosas y ya. No, no, al contrario, la idea de la estrategia es que sirva como un parteaguas para poder seguir en esta integración interdisciplinaria.
Como parte del plan emergente desarrollado por el gobierno del estado y al que se han sumado otras instancias, se ha brindado capacitación y asesorado personal para que puedan intervenir en caso de que se requiera, señaló el doctor.
Y así hemos ido como planteando esta estrategia. Por ejemplo, ya empezamos el acercamiento también con CEP para poderla capacitar a los maestros en estas herramientas de autogestión de salud mental, pero además en primeros auxilios psicológicos para la población escolar, ¿no? Incluso también el acercamiento con la Universidad de Guadalajara, con sus módulos de atención que tiene de psicología, porque tenemos que generar una red. No hay forma de que yo pueda dar abasto con todos los especialistas, porque también somos pocos especialistas en el estado, psiquiatras, y entonces lo que se está haciendo es fortaleciendo la capacitación a médico de primer contacto en las guías MHDAP, que son las guías que la OMS propone para la atención de salud mental, como un primer nivel de atención, a todos los psicólogos de estas dependencias para que puedan estar entrenados en la intervención en crisis y en los primeros auxilios psicológicos.
Lo ideal es que todas las personas acudieran con frecuencia a un psicólogo o incluso a un psiquiatra. Se tiene la intención de que se fortalezca este rubro de la salud para poder mejorar la calidad de vida de las personas, concluyó el director. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana?
Pues mira, Ana Cristina, no tenemos muy buenas noticias para la región. En lo general, en el país, esperamos, tenemos el día de hoy un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro del país. Tenemos también una inestabilidad atmosférica que se está sumando al ingreso de aire húmedo del Pacífico y que estos dos fenómenos nos van a estar generando lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas e incluso granizo sobre el noroeste, norte, centro y sur del país. Tenemos también una onda tropical, que es la número 16 ya, aunada a un canal de baja presión sobre la bahía de Campeche, que nos va a estar ocasionando lluvias pues de fuertes a muy fuertes para la península de Yucatán y el sureste del país. La onda tropical número 15, que se aleja de las costas del Pacífico, nos sigue favoreciendo lluvias en el occidente del país, sobre todo para la costa occidental. En cuanto a estos fenómenos, Ana Cristina, el pronóstico de lluvias es el siguiente: esperamos lluvias fuertes desde Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, hasta Oaxaca. Esperamos lluvias moderadas en Zacatecas, en el Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco, y lluvias de aisladas y ligeras para Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. El pronóstico de temperaturas máximas marca todavía temperaturas por arriba de los 35 grados centígrados para el estado de Jalisco, Ana Cristina, por lo que vamos a seguir manteniendo estas temperaturas altas. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos el día de hoy, prácticamente toda la semana, esperamos cielos despejados por la mañana a medio nublados o nublados por la tarde o noche. La probabilidad de lluvias, sinceramente, es muy baja. En la región, a excepción de los municipios cercanos a la Sierra Madre Occidental, como ya lo comentábamos hace un momento, debido a esta inestabilidad y a este ingreso de humedad del Océano Pacífico, pues es probable que para los municipios de Bolaño, San Martín, Huajuquilla, Mezquitic, quienes están al pie de la Sierra Madre Occidental, pues pudieran tener alguna probabilidad un poco más alta de algunas precipitaciones momentáneas, esporádicas, incluso con tormentas eléctricas e incluso con granizo. Esperamos, Ana Cristina, también ambiente caluroso Temperaturas máximas, como ya te lo comentaba, de los 33 a los 35 grados centígrados para Coloplan, probablemente en Bolaños estemos cercanos a los 40. Temperaturas mínimas entre los 13 a los 16 grados centígrados, con algunos vientos del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento hasta de 50 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, pues no son muy buenas noticias, Ana Cristina. Las temperaturas altas siguen y la probabilidad de lluvias aún para nuestra región es baja.
Pues bueno, Raimundo, lamentablemente, pero pues mientras tanto habrá que esperar tomando todas las medidas que siempre se recomiendan ante estas temperaturas.
Así es, Ana Cristina. Mira, hay que recordar que el día de ayer comenzó la canícula, que son estos 40 días en donde la temperatura máxima se eleva. Y pues aunado a que si no tenemos la precipitación suficiente, pues podemos estar expuestos a algún golpe de calor, insolación, etcétera. Mira, tengo un comparativo de las lluvias acumuladas. Al día de hoy tenemos 162 milímetros acumulados de lluvia. En 2019 teníamos 191, de un total de 657 que tuvimos anual. En 2018 teníamos a este momento 376 milímetros de un total de 920 que llovió en ese año. Y el 2017 245 milímetros al día de hoy, para un total de 750 milímetros, por lo que, bueno, si vemos en los últimos 4 años, esta lluvia pues está por debajo de los últimos 3 años. Esperemos ver qué tanto se recupera esta situación, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por esta información, un reporte interesante el que nos haces, te agradecemos y te escuchamos hasta nuestro regreso de vacaciones, ya que el jueves salimos de vacaciones y tendremos pues prácticamente 12 días.
Muy bien, Ana Cristina, pues aquí vamos a estar vigilantes. Cualquier cosa, estamos a la orden. Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias. Nos despedimos agradeciendo a todos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y el día de mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.